Malditos Veganos, episodio 71. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, en donde ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras aquí, en el mundo del veganismo. Yo soy Sergio, también me conocen como Silket en redes, hago muchos memes, soy un meme también, y bueno, entre otras cosas también soy dietista, y conmigo pues me acompaña mi queridísima compañera, colaboradora, confidente, Miriam. Hola, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
Y el vegano, no sé si es el más calvo de todos los veganos, pero vamos, es nuestro vegano calvo y lo queremos muchísimo. Hola, Sekia,
¿cómo estás? Voy en camino de ser el más vegano y el más calvo. Pero muy bien, la verdad, con vuestra compañía, pues siempre a gusto, ¿cómo voy a estar? Obviamente, la de los memes, o sea, la de los memes no, el de los memes y la de la política, pues bueno, bien.
Claro. Y luego el jajas, ¿no?
El de las risas, claro. El calvo de las risas, el de los memes y la de la política.
Muy bien.
Gustoso. Bueno, a ver, antes de empezar. Bueno, este es el último capítulo de la temporada. Podemos llorar un poco.
A mí me da pena.
Claro, oye, porque si no, final... pero hay que centrarnos en lo positivo, chicos. Hay que centrarnos en lo positivo. Sí, ok, cogemos vacaciones, nos vamos un poquito ahí a la playita, a veranear, tal. Pero Miriam tiene ya un micrófono en plan... Cuidado, ¿no? Por lo que veo.
¿Qué te parece?
La voz de Miriam ahora ya se aprecia en condiciones, Miriam.
Claro, es que ya quería hacer algo de calidad.
Claro. Ostras, pues esto ya no tiene nada que ver. Esto ha sido por el podcast realmente, ¿no?
Claro, ha sido por el podcast, si no, ¿de qué me iba a estar yo gastando los lereles que no tengo? Y...
no tengo dinero,
¿Qué se siente habiendo gastado dinero en el micrófono para grabar dos capítulos y que se acabe la temporada?
¿Cómo sentís vosotros con que yo haya invertido mi dinero en dar calidad a este podcast? Vamos a...
Yo creo que no meditaste bien la decisión antes de unirte a este proyecto, pero sí. Ahora ya estás dentro, donde puedes echar atrás.
Muchos has aguantado de momento. Pero si ahora no que tienes el micro, claro, ya que tienes el micro ya no te puedes ir. O sea, que
ya
guay.
No
claro.
Puedo ir.
Claro.
No lo puedes devolver, aunque en la tienda te digan que sí, no lo puedes devolver, literalmente.
Bueno, aquí me quedo y yo encantada, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Os recordamos a toda la gente que nos está escuchando o que nos está viendo en Twitch, que también estamos grabando en Twitch, que malditosveganos.com, desde ahí podéis escuchar nuestros podcasts, nos podéis apoyar también, por supuesto, y que eso, que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Si ponéis malditosveganos.com/, la red social que queráis, en plan Twitter, Facebook, Instagram...
Barra Tinder
para todavía que... no, pero claro. Cuidado, podríamos gestionarlo.
Oye, ¿cómo, qué tal desde los últimos dos capítulos que no he estado? ¿Qué tal el tema de encontrar pareja? ¿Os han
bueno, eso
mucho,
si quieres.
¿Y en Tinder o no?
Todavía al correo no ha llegado nadie, pero la gente es valiente, se ha saltado el filtro y ha ido a contactar directamente con la fuente.
¡Ojo! Sí, ¿y alguno ha ido a más o no?
Bueno, sí, hay gente que me ha escrito que quiere conocerme y que quiere quedar conmigo y percibo ligoteo por mi redes.
Uy, un poquito de tirar caña, ¿no? O sea, has visto ahí de repente un anzuelito, has dicho, ¿esto de dónde sale?
Claro, de repente he visto como mensajes de chicos tirando la caña y, bueno, un chico abiertamente diciéndome que quería quedar conmigo y... Yo creo que ha tenido mucho que ver el podcast, ¿eh? Ha tenido mucho que ver.
Cuidado.
¿A qué voy a encontrar yo aquí al padre vegano de mis hijos? No lo sabemos.
Ojo.
Lo sabremos en la siguiente temporada.
Claro. Ahora ya la gente tiene que estar atenta porque si no se puede perder aquí la historia.
Claro, de repente vuelve la siguiente temporada y Miriam embarazada, ¿sabes? Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió esto?
Espera. ¿De qué me perdí?
Claro, ¿esto desde cuándo? Bueno, sería un buen comienzo de temporada, ¿eh? De repente Miriam con un boloncio así enorme.
Si tú lo dices, que sería un buen comienzo.
Ya, claro, la verdad es que a lo mejor Miriam tiene otra opinión sobre este tema.
A lo mejor tengo otros planes, quién sabe.
Poco a poco, no queramos correr, todavía no hemos ni conocido, no habéis quedado con nadie. Bueno, chill, ahora tenéis tiempo, ahora que ya no grabamos el podcast, tenéis tiempo.
Claro.
O sea, que a tope este veranito, chicos.
Pero vamos, que no grabemos el podcast no quiere decir que no vayamos a hacer cosas del podcast, ¿eh? Quiero decir, hombre, que al final...
Ah, no, claro, yo paso ya, ¿eh? No, a mí no me vengas con historias ahora.
¿Tenemos que prepararnos?
Claro. No.
Tenemos que prepararnos bien.
Sergio, ¿qué preparación? Si nunca ha habido preparación en este podcast.
Es que aquí solo vosotros vais de vacaciones. Yo no habláis de qué bien, nos ¿cómo? Vamos de vacaciones. Yo no me voy de vacaciones.
¿Perdón?
Y hay mucha gente como yo, y lo digo, que no se va de vacaciones. Así que pasamos
un saludo, sí, es verdad. Vale. Un saludo desde aquí a todos los que pasáis agosto sufriendo el calor de Madrid o de cualquier sitio y trabajando y currando. Ánimo. Que luego es verdad que luego cunde mucho, o sea, a ver, lo que no cunde es si no te puedes coger vacaciones en ningún momento, que también hay mucha gente que está en esa situación y dices, qué putada. Pero si te puedes coger las vacaciones en septiembre, mejor que en agosto, mucho mejor, porque la gente en realidad está todo masificado, vas a cualquier playa, eso está petado, y luego en septiembre la gente ya vuelve y dices, ah, pues ahora cuando tú vas yo vengo y me voy yo de vacaciones.
Eso hace mi familia, por eso claro. No tengo vacaciones ahora.
Bueno, tiempo al tiempo, Miriam, tiempo al tiempo.
Sí.
Aguanta. Bueno, un último recordatorio que me gustaría decir, que solo nos quedan 7 tote bags exclusivas del podcast. 7, después de 2 años con ellas, nos quedan 7.
Después de 2 años, con 10 tote bags, nos quedan 7.
Que sepáis que son las últimas y no vamos a hacer más porque no tengo éxito. Entonces, si queréis tener un artículo de coleccionismo, que sepáis
perdona.
Que...
¿Qué? Es súper no, bonita.
Es la hostia, es la hostia, la verdad.
Y la frase está chulísima.
Es la hostia, sí. Las cosas como son. Lo que pasa es que, bueno, pues el podcast lo escucha la gente que lo escucha. Pero la tote bag es la polla. Una cosa sí. No quita la otra.
La mejor gente y cada día el podcast de más personas.
Claro, como no, pues el banco. Sí. Igual.
Efectivamente.
Pues sí, Sergio, yo envidio tu positividad y tus ganas de que la gente se lleve una tote bag, ya sabéis, chavales. Apoyar ahí el podcast.
Apoyar el podcast, malditos y visur. Os lleváis una tote bag.
Cuidado que en el chat ponen, si Miriam me firma una, yo pillo una.
Yo os firmo Miriam. Las que queráis. Sí, sí, claro. Yo todo me sacrifico por el podcast.
Pues ya estaría
en arlo, micro, firmo tote bags, ¿qué más hay que hacer? A tope con todo.
A firmar tote bags, chavales.
Pero perfecto. Para eso mejor, mira, lo que podemos hacer es que cojan las tote bags y cuando vayamos a eventos, porque vamos, nos van a invitar a un montón de eventos, que vengan con su tote y se la firmamos.
También.
Además,
sabéis que nosotros
Miguel,
no paramos, ¿eh?
En el último podcast ya lo dije que a mí me han invitado a un evento en octubre y estoy intentando convencer a Sergio de que se venga. Te animo también a ti a venirte el 1 de octubre en Alicante, es el Vegan Fest. Así que, oye, que allí podemos encontrarnos un montón de gente chulísima y conocernos con la gente que nos escucha en el podcast.
Pues cuidado, ¿eh? Nos vamos al Vegan Fest. Me hace mucha gracia que eres la única persona que me llama Miguel. Y entonces, como, digo, ¿de quién habla? ¿Quién es Miguel?
Ya, el otro día decimos lo mismo, que os llamo Sergio y Miguel. Ya, es que no me sale llamaros de otra manera.
No, no pero me parece guay Miguel. También, ¿eh?
Sí, a mí me parece la hostia, sí, sí.
Vale.
Oye, una cosa, vamos a tocar un tema un poquito más peliagudo, ¿no? Pero habéis visto...
Es que Sergio ya no es vegano. Lo puedes... Ya
lo puedo decir. Al final he comido carne de caballo, además. No.
Hostia, la peor de todas.
No. No, esto, lo que sí que quería hablar es de caballos. Eso sí. Vamos a hablar de caballos. Por todo el tema de de la ola de calor y todo lo que está pasando. Y hace poco...
El vídeo, ¿eh?
El vídeo. Ahí os lo paso por aquí. Si no, lo estará, por supuesto, en las notas del programa. Pero vamos, es un caballo que se desmaya, se desploma en Nueva York, en este caso, en un carruaje, por todo el tema de calor, y se ve cómo lo están como regando con una manguera para ver si vuelve un poco en sí. Pero que esto no es solo de Nueva York, quiero decir que aquí
esto
en España...
pasa sobre todo en el sur de España, como mucha cultura de este tema, pero en realidad hay algo muy positivo de todo esto, ¿eh? Cuidado, como no me he mirado la escaleta, no sé si te estoy pisando lo que ibas a contar, Sergio, o no, pero no. Vale, pues resulta que a raíz de esto, no sé exactamente porque esto pasó hace poco también en una ciudad del sur de España, la cual no recuerdo si es Córdoba, si es Sevilla, no sé. Bueno, en una ciudad grande del sur de España, donde hay como mucho también carruaje de este tirado por caballos, y ahí, pues bueno, es el infierno, el sur de España son 65 grados mínimo todos los días, y... El tema es que han cambiado la legislación y a partir de ahora ya sabéis que esto es un poco, yo he filtrado la información y yo la cuento así, pim pam, luego ya pondremos, buscaré la noticia para ponerosla en condiciones y que podáis consultarlo bien y no con la información que damos aquí, que yo muchas veces voy como al ABC y ya está, me quedo con los datos que me interesa. Pero están cambiando la legislación y van a poco reducir todos esos carruajes tirados por caballos, van a sustituirlos por carruajes, con motor y que no tengan piensan que tal, para que no pierdan el trabajo las personas que se dedican a eso y la parte turística, que está guay. Lo que pasa es que lo que no mola es que haya pues un animal ahí explotado, pasando calor y pues eso, pasándolo fatal. Y el tema es que se quede aquí a X años, no sé cuántos, se han comprometido a sustituir todos los carruajes tirados por caballos por carruajes que no lleve ningún animal. Así que muy guay, la verdad. O sea, dentro de lo malo, oye, pues mira, eso que nos llevamos.
Me alegro un montón, ¿eh? Porque además, yo siempre que veo, por ejemplo, a la policía montada a caballo o veo estos carruajes, veo que se usan animales en cuestiones que creo que hemos avanzado tecnológicamente suficiente como para que la tecnología pueda sustituir una actividad que implica maltrato animal y que es totalmente innecesaria. En plan, que es, quiero dar un paseíto y que me arrastre un caballo, ¿no? Y eso, pues con la, no debería hacerse en ninguna situación, ni menos en las condiciones de olas de calor como las que estamos viviendo. Es innecesario. Total.
Mira, de hecho nos están comentando, para completar la información, que bueno, también esto pasó en Palma y había como eso, que no pueden trabajar en, bueno, Palma de Mallorca, para que nos escuche desde fuera o no sepa qué Palma es, en alertas amarillas, naranjas ni rojas, y que de aquí a 2024 tienen que sustituirse por vehículos eléctricos.
Entonces, eso es.
Y en Sevilla creo que también pasó, como que si hay bueno, pues mucha, hay como riesgo de altas temperaturas, no podían salir antes de las 7 de la tarde. Y alguien estaba como, creo que vi un vídeo, creo que era, que lo difundió Pacma también, salía una chica como grabando y dicen, son las 7 menos 10 y están aquí como ya llevando a gente los de las cocheras de los caballos. Y dicen, si están aquí a menos 10, eso quiere decir que han salido 10 minutos como mínimo antes de donde están. Entonces es claro, como de, ¿qué estáis haciendo aquí? Tenéis que salir a las 7.
Claro, claro, el reloj no encaja, claro. Que lo detengan. Pero sí, además es que es muy heavy, o sea, hay uno de los vídeos que es en el que también está el caballo ahí, el pobre, todo jodido, tirado en el suelo, y ves a los dos turistas sentados en el carruaje, mirando, en plan, bueno, ¿y esto cuándo funciona, no? En plan, dices, tío, no te das cuenta de lo que está pasando, un poco de empatía. Eso sí que es verdad que esa parte es como muy negativa, o sea, no negativa, sino que la parte guay que dices, bueno, pues van a ir cambiando las cosas, también ves eso y dices, tío, la cantidad de gente que queda todavía, que literalmente ve un animal como si fuera pues el instrumento para conseguir lo que quieren, que en este caso es que lleve el carruaje, es como truco, yo qué sé, bájate, intenta ayudar un poco, porque ves ahí al muchacho del carruaje en plan, oye, por favor, claro, desesperado también, pero dice, coño, esta gente me está pagando aquí por esto. Entonces el otro está como, ay, venga, el caballo a ver si se levanta, todo mal, la verdad. Pero ya, a ver si poco a poco van cambiando estas cosas también.
Es como que con algunos animales a los que mal consideramos mascotas, como perros, gatos, etcétera, hemos como traspasado las barreras de la producción y de la objetivización de los animales y hemos podido conectar con ellos, con sus emociones, con sus necesidades, etcétera. Pero no conseguimos extrapolarlo al resto de animales, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bien desde aquí que animemos a dejar de considerar a los animales medios de producción, cosas, y que los consideramos fines en sí mismos en vez de medios. Claro. Creo que ese es el punto. Porque al final, si no empatizas, es porque objetivizas al animal y no consideras que tiene sentimientos, emociones, conciencia de sí mismo, agencia para decidir y tomar sus propias decisiones. Y esto es lo que habría que empezar a poner encima de la mesa, lo digo.
Muy bien.
Retuita eso. ¿También? Luego es que sale. Perdón,
dale. No, pero digo, es la necesidad de que tiene el turista de ir en un carruaje tirado por caballos, quiero decir.
Ya.
Es que ninguna, no sé, necesidad. Cero necesidad. Es puro placer. Es como la tauromaquia, ¿no? Es como, pues hay gente que te diría, pues es que no es tan bonito si no lo llevan caballos. Bueno, pues ya lo siento. O sea, me da igual.
Porque has romantizado el hecho de que del carruaje de caballos, porque lo has visto en las películas, en la Cenicienta, donde sea, ¿no? Y dices, ay, mira, qué bonito, me quiero sentir como una princesa y que me lleven aquí los caballos. Pero, a ver, 2022.
Luego sale Babe, el cerdito valiente, y la gente dice, ¡ay, qué cerdito más mono, qué majo! Y a ese sí que de repente lo dejas de objetivar, ¿no? Y luego se te olvida. Dices, ah, bueno, pero ya está, el resto de cerdos no sigo comiendo. ¿Habéis visto lo de que están regalando también, que eso lo leí el otro día, están regalando entradas para las corridas de toros, porque como cada vez venden menos, están literalmente dándoselas a todo el mundo, en plan, por favor, porque queda como muy fea la imagen de la plaza de toros media vacía. Sí, sí, total. Y hay mogollón de plazas de toros en las que se ponen a regalar las entradas a todo el mundo. En plan, por favor, que vaya gente gratis, porque pues cada vez va menos gente. Ya. Cuidado también, puntito.
Pues yo que me alegro. Ole. Claro. Para que luego me dijera el torero ahí y el de la Fundación Toro de Lidia en el programa de Place que no, que había mucha gente y sobre todo gente joven yendo a las plazas de toros. Bueno, ya lo siento, los datos no dicen eso y lo vemos. Yo también he visto un montón de fotos de plazas de toros medio vacías. Igual ahora se lleva más el tema de los recortes, las capeas, pero no tanto en sí las corridas de toros. Están cayendo
en picado. Muchísimo.
Sí, están cayendo.
Es cuestión de tiempo, ¿eh? Yo creo que de aquí a X años, diría que 2-3 años, vamos a ya empezar a ver que eso ya desaparece del todo.
Es que yo creo que Ojalá. Lleva mucho como tema de subvenciones detrás y que se están manteniendo ahora prácticamente por tema de subvenciones. No sé cuántísimo dinero se gasta Madrid, que creo que es de las que más se... Bueno, Valencia también gasta un montón en fiestas taurinas. Y muchas veces luego sacan ellos las fotos, que yo qué sé, la Plaza de Toros, hay una parte en la que da la sombra y otra que da el sol. Y se están todas a la sombra y están la foto ahí y se ven todos como que se ven ya huecos estando en la sombra.
Claro.
Pero luego haces una foto al resto y dices, es que no hay nadie, es que literalmente están los cuatro gatos que están ahí a la sombra, el resto de la plaza no hay nadie.
Literal. Es que encima luego dirán que es una actividad económica que da mucho trabajo, que hay mucha gente viviendo de ello y realmente, como podemos ver, ni siquiera desde el punto de la economía se puede defender, porque no es una actividad económica sostenible, tiene que ser subvencionada. Y justo es esa gente la que luego se queja de las paguitas. ¡Qué casualidad! Pues ellos viven de las paguitas a la tauromaquia, y si no la tauromaquia, a ver cómo se sostendría. Entonces, bueno, pues más de uno se tendría que poner un puntito en la boca.
Puntito en la boca. Fals. Pues sí. Muy bien, la verdad me ha gustado mucho este repaso de noticias así rápido, novedades siempre al pie de la noticia,
claro,
al pie de la actualidad, malditos veganos.
Uh-huh. Muy bien. Oye, pasamos ya un poco a las preguntas salseantes, salsosas.
Sí, bueno, que nos han hecho un montón de preguntas que queríamos hacer protagonistas a la gente de que nos escucha y nos han hecho un montón de preguntas para que respondamos aquí. Hay muchas que hay que pensar, hay que echar una pensada.
Porque tú que estás escuchando también formas parte del podcast y queremos darte voz. Así que hoy es el día en el que el podcast no solo lo formamos nosotros tres, sino también todos y todas los que estáis escuchándonos. Gracias por hacer que todos los días tengamos ganas de seguir aguantándonos los unos a los otros, aunque sea difícil.
Claro que sí, grandes, enormes. En verdad.
Dilo.
¡Ole!
Ver, nos ponemos un poco sentimentales, Kian. Es que tú piensas cuando empezamos... Que nos pensábamos que nos iban a escuchar 5 personas y de repente esto se volvió una locura.
Sí.
Claro, fíjate. Ahora hacemos hasta podcast en directo.
Ahora nos escuchan 20. Sí, sí, qué locura. No, es verdad. Que la verdad es que, o sea, ¿cuál es este capítulo ya? ¿El 60 y pico?
71. Mira,
71,
es que
no, madre de Dios. 70 y pico capítulos. O sea, pues sí, es que parece ayer cuando nos juntamos en plan, venga, vamos a grabar un podcast.
Parece que fue ayer cuando os dije, hola, ¿qué tal?
Ya ves, sí, también.
¿Vas a grabar un podcast conmigo?
Y yo en plan, sí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, que tenemos preguntas de la gente, ¿no?
Sí.
Correcto.
Sí.
De veganismo, o sea, no hemos cogido las de, porque a mí me han preguntado, o sea, literalmente yo he puesto el stories y la mitad de las preguntas son, ¿cuál es el mejor equipo Pokémon? Y dijo, tío, a ver, o sea, por favor.
Ya, a mí también me una pregunta aleatoria, pero bueno.
Sí. Pero bueno, hay preguntas que son súper interesantes, ¿eh?
Muy bien.
Y hay algunas que a lo mejor no son de veganismo, pero colindan con el activismo, con tener conciencia crítica, así que creo que también están interesantes.
Me gusta la palabra colindan, ¿eh?
Colindan.
Vale, bueno, bien, pues nada, pues lanzamos la primera. Yo me voy guardando las mías si queréis y hacemos una y una.
Venga, vale.
Venga,
venga, ¿quién quiere hacer la primera pregunta?
Venga, pues tú. ¿Ya que estás,
Sekian? Hostia, sí. Justo estoy abriendo los stories, un segundito.
Vale, venga, pues la hago yo. Ay. ¿Os parece?
Venga.
¿Qué hacer cuando vas a un bar y lo único que tienen vegano es un tomate aliñado o una ensalada mixta? Esto lo pregunta mer6/baja.
Vale. Buah. A ver, claro, yo aquí me tengo que poner como en situación. O sea, ¿cómo he acabado yo en ese bar?
Bar de pueblo, te has ido a ver, bueno, a tus primos lejanos.
Dilo, exactamente.
Estás en Matalascañas y de repente dicen, vamos al bar del pueblo que te voy a presentar a mi prima también, que la he conocido tal. Pues dices, venga, va adelante, vamos a tomarnos algo. Okay.
Y te mueres de hambre.
Tienes mucha hambre, claro, pues si no tienes hambre dices, pues ok, pues chao.
A ver. O tienes un grupo de amigos que no considera para nada que seas vegano y te ha llevado a cualquier bar y no tienes absolutamente ninguna opción.
Claro, vale. Y yo... Es que a mí me gusta ponerme como todas las... Pero, y yo no me he preparado nada.
No, no te has preparado nada, Sergio, vamos, no le saques, no busques, no busques cuatro patas al gato.
A mí esto me pasó más o menos relativamente recientemente, creo que lo comenté en el podcast también, que fue cuando fuimos como a celebrar, pues bueno, con mi familia, fuimos a un restaurante, aquí habrá cosas, y yo no miré nada. Y bueno, las alubias estaban con almejas, no sé, a todo tenía algo, y me pude pedir... no me acuerdo qué fue ahora mismo, fue como algo que le podían quitar el jamón que tenía encima o las anchoas, no sé, como una ensalada, le quitan las anchoas que tenían ahí y ya estaba. Y de segundo, pues unos macarrones con tomatico, muy ricos, que parecía yo, cuando sales con la familia y... ¡Ay, al niño que no me come nada! Pues ponle unos macarrones con tomate. Macarrones tristes, sin nada más, entonces pues... ¿Qué vas a hacer?
Pues... A ver, la dura vida del vegano. Pues bueno, hay momentos en los que dices, ok, qué putada. No suele darse el caso siempre. O sea, yo diría que pues siempre intentes como prepararte un poco, mirarte un poquito. Y dices, ay, pues me llevo ahí una bolsita de frutos secos, no sé qué. A mí me pasó en Semana Santa que también fuimos a Cantabria, fuimos al típico sitio así como de playa, tal, no sé qué, en un pueblito pequeño. Y yo iba con la idea de los tomates de Cantabria, buenísimos, tal, pues ya está, me pido eso. Llegué... pero bueno, yo encantadísimo, ¿sabes? Y dije, oye, yo con mis tomates ya para adelante, luego ya en la cena ya me prepararé algo con bien de proteínas y de cosas. Y no quedaban tomates, porque estaba todo el mundo en esa playa. Vaya. Entonces dije, oh, shit. Bueno, acabé tomando patatas bravas con ketchup, solo con ketchup, porque claro, llevan mayonesa muchas veces también, o salsa barbacoa, ya sabes. Y sí, creo que en ese viaje, pues a lo mejor uno de cada dos comidas era patatas bravas. Era como, bueno, ok, sabemos a lo que venimos. Así que sí, yo creo que te adaptas un poco a la situación y sobre todo yo creo que, o sea, yo ahí digo, no te quejes, que no puedan contigo, ¿sabes? En plan, porque entonces la gente dice, ay, ves, si es que cómo voy a ser vegano, pues es que mira qué mal lo está pasando, este pobre no tiene opciones. No, tú dices, claro. Pues tío, pues me das unos tomates, pues yo que los disfruto y ya está, y pa'lante, y me sobra con esto. Y ya luego, ya comeré más cosas, ¿sabes? Entonces tú dices, qué bien las patatas bravas, qué ricas, coño, llevo 45 patatas bravas en 10 días, pero igualmente, oye, qué bien, estas me saben un poco distintas a las de ayer y a las de antes de ayer. Entonces yo sí que intento, como siempre, en plan, no... mostrar que estás un poco jodido porque no hay alguna opción más. Te digo, pues a tope con esto, ya está. Y así pues la gente dice, ah, bueno, mira, oye, disfruto en el vegano este.
Yo me quejo un montón, ¿eh?
Se queja. Es que eres muy de quejarte, Miriam, tía, todo el día quejándote.
No soy muchísimo de quejarme todo el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Es que, por ejemplo, cuando fui al Congreso Español de Sociología, hicieron un catering y es que solo había patatas fritas y vino. Y vino. Bueno. Entonces, yo tenía el estómago vacío. ¿Sabéis la borrachera que me pillé con tres copas de vino?
Pedal de vino.
Muy vamos. Porque el vino era vegano. Claro. Ese vino era vegano porque lo miré y dije, ah, pues a tope con el vino vegano. Si es lo mismo.
Pues entonces, oye, mira.
Cuando lo único que hay vegano en una fiesta es el alcohol.
Claro. Bueno, pero es que también hay que ver la parte positiva, Miriam. Pues una cogorza ahí de gratis. Qué bien. Oye, pues buena fiesta que te pegaste.
En el Congreso Español de Sociología, con todos los catedráticos, no era el lugar. Y yo en plan, madre mía, no enfoco.
Miriam, céntrate, no te marees, por favor.
Me pasó lo mismo en mi graduación, que tampoco tenía opciones y yo estaba ahí muriéndome de hambre y solo tenía vino igualmente. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Al final te adaptas o te preparas. Yo si no me he preparado nada, pues me aguanto con lo que hay. Intento no ser muy quejica, pero porque tiendo a ser más... no me gusta molestar, en plan, no me gusta tener que estar quejándome públicamente, en plan, yo me quejo con mi gente de confianza y con mi gente vegana o gente que me entiende, pero para los demás me pasa un poco como a ti, que tampoco quiero molestar o quedar como la vegana pesada o pues nada, ya está, me como los macarrones con tomate. En el Congreso Español de Sociología, pues me hicieron unos macarrones con tomate y había arroz y dije, pues a tope con los hidratos hoy, pero yo voy a comer, yo no voy a pasar hambre. Soy vegana, pero no paso hambre.
Bueno, pues bien, bien gestionado, la verdad, bien gestionado. Sí. Me gusta. ¿Queréis que os haga yo una?
Venga, tope.
Siendo vegano, pregunta Jafet Fernández 4. siendo vegano, ¿qué haces si se mete una cucaracha a tu casa? ¿Le pides amablemente que salga? XD, interrogación cerrada.
¿Te acuerdas que esto lo hemos comentado en el podcast porque me pasó?
Sí, esto alguna vez hemos vivido situaciones parecidas.
Yo tengo, no una fobia, pero a mí las cucarachas desde siempre, desde chiquitito, me han dado mucho repelús.
Claro, agradable no es tampoco acariciar una cucaracha, tú le dices, ¡ay, qué mona!
Entonces, yo vivía en Zaragoza y le pusimos nombre y todo, no me acuerdo, que le pusimos nombre a la cucaracha.
¡Es verdad!
¿Te acuerdas?
Antonia.
Puede que fuera Antonia, sí. Y entonces, sí. Claro, yo digo, soy vegano, no voy a matar a la cucaracha. Y yo digo, ¿qué hago, tío? O sea, ¿qué hago? Digo, ¿por qué hay una cucaracha aquí? Conseguí coger un papel y la saqué de casa.
Wow.
Dije, venga, fuera. Pero, ¿sabes lo mejor de todo? Que volvió.
Vaya.
¿Pero la misma? No sabes si es la misma. A lo mejor era otra que tenías por casa también.
No, yo creo que volvió.
Le viste cara de Antonia.
Dijiste, yo le vi cara Antonia, de... Tu forma me suena. Es mismo tamaño. No es más chiquita ni nada. Literalmente hace una semana que no te veo, pero te reconozco. Y la volví a sacar de casa y dije, nunca más voy a volver a abrir esta ventana. Y bueno, así fue mi historia con la cucaracha. Yo... En ese momento, pero de verdad que es en plan irracional, que salía corriendo cuando yo veía una cucaracha. Conseguí sobreponerme a eso y la saqué de mi casa sin causarle daño, creo.
A ver, yo creo que es fácil cuando es una. En plan, por ejemplo, a mí si me entran arañas en casa, pues también la cojo y la saco de una manera, pues, cruelty free y que pueda sobrevivir. Pero yo tuve un caso de una plaga en casa.
Claro. Eso es una movida.
Yo tuve una plaga de polillas. Sí, es de las peores historias de mi vida. Lo pasé muy mal porque además estaba yo sola en casa. Yo empecé a ver como polillas por casa. Pero bueno, en verano entran muchas polillas. Entonces yo digo, mamá, hay una polilla, mamá, hay una polilla. Bueno, había cada vez más polillas. Mis padres se fueron de vacaciones, me dejaron aquí sola y yo trabajaba mucho, entonces no estaba en casa normalmente. Y ya un día dije, voy a buscar, porque hay muchas polillas en casa, voy a buscar qué pasa. Y entonces dije, bueno, yo voy a echar frus-frus a ver qué pasa. En plan, antibichos, no sé cómo decirlo, no sé cuál es el nombre correcto. Y de repente aparecieron muchísimas en la cocina.
Ay, que salían por ahí de algún nido que había.
Claro, y yo, madre mía, tal... Empecé a buscar, mira, se me pone la piel de gallina de recordarlo, porque yo estaba con mascarilla pre-pandemia, con mascarilla, con todo, porque yo decía, cuantísimas polillas, bueno, un cuerpo malísimo, y yo tengo un carrito con todas mis cosas veganas, con la harina de garbanzo, con un montón de cosas. De repente abro mi bolsa de 2 kilos de harina de garbanzo.
Ay.
Y salen un montón de polillas.
Ay. En la cara, en plan rollo, ¡ah!
Mira, lo pasé fatal. Entonces, en ese momento, lo único que yo dije, puedo hacer, porque no sabía qué hacer, tampoco tenía el conocimiento, a lo mejor a día de hoy habría actuado de otra manera, y está bien como contarlo para saber, pues oye, que en ese momento pues hice algo, a lo mejor no estuvo bien, y a día de hoy creo que me informaría y a lo mejor haría otra cosa, ¿no? Pero lo único que supe hacer fue coger el mantibichos, echar a toda la harina de garbanzo, todo el carrito, y es que a lo mejor había, os juro, en plan 300 mini polillas en el suelo, debajo del carrito, eso fue horroroso. Y desde entonces yo tengo como una idea un poco de que no es lo mismo que un animal entre en tu casa y tú tengas la capacidad tú mismo de sacarlo sin hacerle daño, a que tengas animales a lo mejor atacándote o invadiéndote tu espacio personal, ¿no? En
claro,
ese sentido.
Aquí, a ver, se saca la ley de la defensa. Ha sido en defensa propia.
Claro. Ostras, eso sí que fue. Os juro, mira, yo me mudé a Barcelona. Las polillas se mudaron conmigo. Os lo juro. Os lo juro, me las llevé en las nueces, o sea, tuve que tirar todo, porque yo tenía un bote para triturar cosas, ahí estaban también, en plan, me mudé con ellas, tío, fue horroroso. No sé si hay equipos especializados en sacar polillas o plagas de polillas de tu casa de una manera cruelty free, a mí me da que no.
No creo.
Yo lo veo bastante chungo, la verdad. Entonces, a lo mejor hay que inventarlo, pero bueno, a ver, o sea, lo más cruelty free que puedes hacer en realidad, porque si exterminas la plaga lo antes posible, permites que no vayan naciendo más polillas, entonces son menos polillas que tienes que matar después, ¿sabes?
Pues sí, eso también.
Claro, en realidad si te pones a ser como pragmático, pues es que la gente es muy de rebuscar cosas así. Entonces, tengo otra pregunta que va muy al hilo de esta, uh-huh. que espérate que la encuentre, porque es aún más jodida. Y es que dice que, vale, ¿qué haríais vosotros veganos? Si vosotros veganos, es como muy en plan,
Vosotros.
Vosotros veganos, ¿qué haríais si tuvierais topillos en una finca y os estropeasen el césped todo el rato? En plan, claro, tú ahí ya sí que dices, oye, un segundo, que la tierra ya no, o sea, no aguanta eso, ¿sabes? Entonces, esos topillos los tienes ahí en tu casa y de repente dices, oye, yo tengo que arreglar la casa, tengo que quitar los topillos de ahí. Es que eso es más jodido todavía, porque como que con los... O sea, si de repente Miriam llega a contar esto con conejitos lindos, dices, hostia, hasta luego, ¿sabes? Es como mucho más difícil. Si no hubiese conejitos lindos dentro de la harina de garbanzo, habría sido mucho más jodido todavía. Entonces, los topillos sí que son conejitos lindos, son como los ratoncitos ahí, súper chiquititos. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces ahí? Es que ahí como que da más pena todavía, ¿sabes?
Claro.
Eso es un poco especista, pero...
Pides ayuda, ¿no? Es un poco, es que...
¡Sales a la calle! ¡Ayuda!
Sé que hay maneras de ahuyentar a los animales. En plan, por ejemplo, una de las alternativas a la caza es sellar algunas zonas con hormonas, no sé cómo decirlo, con feromonas de animales, etcétera, para que no pasen, en plan, se queden como ahí. Y pues se puedan controlar esa manada. En plan, eso es... Pues podría ser una manera cruelty free de que una manada no se junte con otra, o de controlar las diferentes manadas de una manera cruelty free. Entonces, a lo mejor con los conejos podría pasar algo parecido, igual con los topos pudiera haber alguna manera de...
Podría haber quizás, como los topos...
Pero me parece difícil.
Los topos en principio son ciegos, ¿no? Podría haber quizás algún... aparato sonido, que cree, ¿no? Ondas como para hacer que no vayan ahí, porque entiendo que tú tenías tu huerto y de repente aparecen los topos. No, tú te has,
claro,
no te has ido tú a la caza de los topos.
No, claro, los topos vinieron y tú te fuiste de vacaciones, los topos vinieron y cuando volviste decías, oye, yo tengo que seguir cultivando mis tomates, pero está lleno de topos y no puedo cultivar los tomates. ¿Qué hago?
A ver, ayuda a un profesional que seguro.
Bueno,
un profesional, no.
Profesional.
O sea, a mí me encantaría, ¿eh? Pero es que no hay nadie, no va a haber un profesional de topos que te diga, ah, sí, claro, no te preocupes, voy a ir, los voy a coger todos poquito a poco, los voy a acariciar, les voy a cantar una nana y me los voy a llevar al jardín de los topitos. No hay una empresa que se encargue de eso sin que
haya un les haga daño. Totalmente. Claro. Yo creo que, o sea, vivimos en un mundo que es especista, que implica maltrato animal, somos conscientes de ello, podemos hacer lo que está dentro de nuestras manos, pero hay cosas que no dependen de nosotros.
Claro.
Creo que podríamos llegar a rozar el discurso un poco del ridículo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que ser realistas.
A ver, nosotros el discurso del ridículo lo rozamos todo el rato, eso ya somos conscientes. Claro, iba a decir, esa parte la tenemos controlada, o sea que bueno.
No, pero como que hay gente que se mete mucho con nosotros, que es la típica pregunta de un cuñado, ¿no? ¿Y qué haces? Sí, pues mira, tuve una plaga de polillas y no pude hacer otra cosa porque me estaban atacando, estaban invadiendo mi espacio y ya está. No era una, si es una, la saco tranquilamente. Yo he llegado a sacar alguna polilla de una manera cruelty free, pero una, no 300. Entonces, bueno, ya está, a veces hay cosas que no dependen de nosotros directamente.
Es que al final... muy al hilo de esto también son cuando te preguntan, y por englobar ya todo en este mismo tema, ¿qué hacemos con los mosquitos y qué pasa con los animales que se mueren cuando cosechas y demás, ¿no? Con todo el tema de pesticidas y demás. Como que va todo un poco en el mismo saco.
Total, pero es que ahí es lo que decíamos, o sea, es intentar causar el mínimo sufrimiento posible, pero no dejas de estar en una sociedad en la cual ese sufrimiento está presente. Entonces sabes que vas a hacer mil cosas que den lugar a que haya animales que la hayan palmado, pero lo menos posible.
Y esto, o sea, me parece que tiene mucha relación, a lo mejor yo veo relación con otra pregunta que he visto, si quieres os la hago.
¡Qué bien hilado!
¿Cómo dejar de sentir culpa cuando comemos algo que no es vegano sin saberlo?
Ah, pues si estás triste, no estés triste, pues ya está.
Sígueme para más consejos.
Pues ya estaría, ya me lo comió, ya qué hago. No, pues es verdad, claro, a veces gomitas un poco, ¿eh? Depende mucho. Depende como de la concepción que tengas de lo que te estás comiendo, yo creo. Porque claro, muchas veces tú dices, oye, esto me gusta, pero renuncio a ello porque sé todo lo que hay detrás. O sea, no siempre vas a no comer carne porque no te gusta. Pero en mi caso, por ejemplo, esto lo hemos comentado en el capítulo de los huevos, en mi caso, por ejemplo, pues es como que no me da asco el concepto de un huevo como tal, pero sí me da asco el concepto de carne, porque no hay una, yo no encuentro diferencia entre carne de persona o carne de animal. Entonces, la carne, yo el hecho de, pues imagínate que tú estás comiéndote un estofado y cuando te metes la carne en la boca te dicen, es carne de bebé humano. Y de repente tú no haces, qué rico. Bueno, si estás enfermo de la cabeza y estás fatal, sí. Pero tú no haces, qué rico, sino que te sale como el, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, eso a mí me pasa con cualquier tipo de carne. Entonces, alguna vez que me ha pasado que de repente, pues yo qué sé, me han metido carne en la boca, porque esto me ha llegado a ocurrir, que de repente pues un colega me ha dicho, oye, mira, que tengo champiñón aquí. Y se equivocó, me quería dar un champiñón y era pollo. Y de repente yo empecé a masticar y dije, esto no sabe a champiñón, amigo. Y fue como, es pollo. Entonces, claro, fue como, hostia, qué asco, ¿no? Pero sí, o sea, realmente si, si ha ocurrido por algún motivo, pues ya está, o sea, no pasa nada, no te martirices, no sé, claro. Quiero decir,
al final cometemos no todos. Es nuestra culpa que ese animal esté en ese plato, claro, ¿no? Al final es culpa de un sistema, una industria, etcétera, que nosotros intentamos luchar contra ella, pero que no depende de nosotros que cambie directamente. Entonces, sentir culpa, que además la culpa es una movida muy cristiana, pues como que yo digo, yo creo que no tiene mucho sentido. A mí me pasó hace poco en un restaurante vegetariano, que me dieron un helado que pedí que era vegano, me dijeron que era vegano y cuando le pegó un mordisco, dije, ni de coña. Y entonces volví a preguntar y al parecer llevaba leche. Llevaba, pero era leche sin lactosa, menos mal, porque si no, samur.
Ya, ahí cuidado, ¿eh? Hay que evacuar.
Llevaba chocolate blanco y yo me enfadé un montón porque, o sea, no siento culpa en esos momentos, siento enfado. Más por a lo mejor porque me voy al hospital si me engañas o te puedes indigestar. Quiero decir, ¿vosotros os imagináis comiendo ahora una carne roja? Yo creo que a mí me sentaría mal o yo que me caería mal. Sí, bueno, aparte de que, qué asco, yo creo que me sentaría mal. Entonces, bueno, pues no solo por respeto, sino porque nos puede sentar bastante mal. No deberían de. A mí también me pasó con una croqueta, que mi madre me dijo que era vegana un día, vegetariana cuando yo era vegetariana, y yo apoyo. Y me dio mucho asco. Pero no siento culpa como tal.
Cara, ahí por ejemplo te salió el decir, mamá, esto es pollo.
Claro, yo le dije, mamá, ¿no te das cuenta que tienes que ir a la óptica y ponerte gafas? Porque tiene pollo.
Claro, a ver, pero es eso, o sea, realmente ahí, pues por ejemplo, ahí, yo qué sé, o sea, tu madre lo ha hecho con toda la buena intención, que se ha equivocado, sí, que tu madre debería ir a la óptica, también, es una excusa para decirle, mamá, ahora mismo, venga, vámonos, venga, a multiópticas, let's go. Pero sí, sí, o sea, al final no te puedes martirizar por errores, incluso por momentos. Imagínate que de repente estás no sé dónde y hay alguien que con toda su buena intención te ha preparado un plato de no sé qué y solamente hay eso para comer. Y después ese día a lo mejor tienes que comer eso en lugar de... porque no hay nada más para comer. O sea, no lo sé, será por situaciones. Yo esto no, sí que no lo he vivido, pero sí que... una amiga mía que se fue a la India, creo que fue, y entonces como que un día les dieron, porque hicieron como lo típico de que iban encontrando alojamiento de gente allí, que les invitaba a pasar la noche en su casa a cambio de ayudarles y tal. Y una señora con la cual no se entendieron demasiado bien, no entendió la movida de que eran vegetarianas en este caso, y en el plato que les preparó, que era como una familia súper humilde, súper tal, hizo la cena para todo el mundo y había algo de carne. Y fue como, pues es que no tenemos nada más, ¿sabes? Entonces era como, joder, pues ya que esta señora me ha preparado con toda su buena intención esto y no lo ha entendido bien, pues en este caso estoy dispuesta a hacer el sacrificio, pero también porque la señora no deja de ser una persona a la cual también tienes que tener en cuenta, igual que al resto de animales. Entonces, eso también es como, hostia, pues bueno, pues en esta ocasión, vale, va a pasar esto, cambia algo en mi veganismo, cambia algo si me dejo esa carne en el plato o no. Yo creo, es que, mira, yo ahí, por ejemplo, creo que no sería capaz porque aún así como que... me darían arcadas, ¿sabes? Sería como, uff, pero lo pienso, si de repente pues esa señora me ha servido un huevo frito y digo, pues mira, pues ya está, pues un huevo frito que voy a comer porque no quiero hacerle el feo a esta señora, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, yo creo que hay que relativizarlo también un poco y tener en cuenta la situación.
Totalmente, porque además está en juego nuestra salud mental en ese sentido.
Claro.
Entonces, yo sí que creo que debemos aceptar un poco que somos veganos imperfectos, que hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, sin utilizar las contradicciones como excusa intelectual, claro, tampoco. Pero que hay un montón de a mí me pasa algo parecido a lo de tu amiga, que cuando hice un voluntariado en Grecia, pues una refugiada me invitó a su pequeñito hogar y me hizo comida, llevaba pollo. Yo aparté el pollo, nadie se dio cuenta, pero obviamente pues comí del plato y pues a lo mejor en otros momentos no lo habría hecho, pero creo que uno, los seres humanos somos muy complejos, y dos, hay un montón de debates éticos y morales que se nos van a plantear luego en nuestra vida con nuestros valores, ¿no? Totalmente. Y muchísimas encrucijadas, y creo que lo último que tenemos que hacer es sentirnos culpables o machacarnos o latigarnos cuando ya sabemos que estamos haciendo muchas cosas por los animales, por el planeta, etcétera, etcétera.
Total. Yo lo que interesante esta pregunta, ¿eh?
Lo que me pasó con relativo a esto, ya lo conté, que fue lo del burrito este que me comí en Logroño con el queso, que es verdad que yo pegué el primer mordisco y dije, ay, este queso no es vegano. Y eran dos burritos chiquitos, y literalmente yo me equivoqué tal, y al final ese burrito me lo acabé, porque digo, es que literalmente tenía mucha hambre, y digo, ¿qué hago? No como nada. Me comí ese burrito. El otro burrito pequeño ya sí que se lo di a mi amiga vegetariana, porque digo, mira, esto sí, como que ya he comido algo, pero no necesito comerme esto otro. Y sí que es normal sentir un poco de culpa, pero quiero decir, al final es eso, pues sentir un poco de culpa, igual ese día, pues puedes sentirte un poco mal. Yo creo que es un poco normal, ¿no? Pues que sí, reflexionemos sobre lo que ha pasado, pero eso no nos va a acompañar en el resto de nuestra vida. Nosotros ya, al día siguiente, ya vamos a seguir siendo veganos, vamos a seguir haciendo las cosas como las queremos hacer y vamos a avanzar, y en eso consiste.
Totalmente. Total, a tope con ello.
Yo no sé qué haces que no has dejado el podcast ya, Sergio, ya ves, y estás flagelándote.
Pero bueno. Venga, Sergio, lánzanos una pregunta.
Next.
A ver, me toca a mí una pregunta, ¿no? Voy a coger una de mis preguntas. Vale, mi pregunta me la realiza Patricia Mar y dice, ¿es vegano cantar canciones como Torero de Chayanne? Torero, poner el alma en el ruedo.
Esta es la mejor pregunta de todas.
Quiero como buen torero.
¡Ole!
¡Ole! ¿Es vegano? Pues bueno, pues a ver, depende de cómo lo hagas, ¿no? Si lo cantas como una reivindicación y es una risa, ¿no? Es en plan, jaja, es ironía, pues bueno, pues sí es vegano, ¿no? O sea, a ver, ¿es vegano jugar al Call of Duty matando gente? Es que hay que entender el contexto de todo, pero bueno, siempre puedes cambiar la letra, ¿no? En fin,
claro, mira,
claro, hay que ser minero.
Otra canción, Rosalía, con la de Chicken Teriyaki.
Aquí.
Por si alguien no sabía cuál era, la veis, ¿no? No será Rosalía, Miriam Jiménez, ¿no?
La Rosalía.
El otro día tuvimos una discusión Miriam y yo porque no le gustó el concierto de Rosalía. Y bueno. Pero no entra el caso ahora.
No vamos a entrar. A tope con el Chicken Teriyaki, venga.
Claro, que pues ahí, pues bueno, pues a lo mejor puede ser Chicken.
Es una teriyaki, dicen por
claro,
aquí.
Claro, vegan chicken, ¿no?
Pero entonces, cambié esa canción.
Yo es que soy de... tío, hay tantas cosas de las que preocuparse. Más allá de las canciones, que hace preocupante de si la canción pone chicken teriyaki o Pito Kawasaki. O sea, yo qué sé, ¿qué más da?
Chicken teriyaki, Pito Kawasaki.
Pito Kawasaki es increíble, cuidado. No sé.
A mí me da igual, ¿eh?
A mí me da
sí, en verdad.
¿Realmente a los animales les afecta de algo que yo cante Chicken Teriyaki, claro, o que cante hay que ser torero? Si es que es parte de nuestra cultura, tampoco podemos negarla, ¿no? En el sentido de, una cosa es que yo no participe de la tauromaquia y que no la promueva y que no quiera estar en subvenciones, y otra cosa es que yo en las fiestas de mi pueblo a lo mejor no cante con todos mis amigos o con mi familia hay que ser torero, y encima me eche una risa y me ría porque es ridícula la canción, ¿no? O que me ría de Chicken Teriyaki porque en plan, ¿en qué momento, no? Taki naki Chicken Teriyaki, pues venga, vamos a reírnos un rato, al final vivimos en sociedad. No podemos aislarnos.
Que a ver, es verdad que luego a nivel social dices, oye, qué guay todo lo que vaya cambiando, porque como que no normaliza. Es como lo de los refranes, que también hablamos nosotros durante un montón de tiempo, que es como, oye, pues si usas refranes así, normalizas eso, y si no los usas, no, ¿sabes? Pero bueno, claro, hay como tantas cosas que cambiar antes que eso, que creo que va a influir un 0,01 en la gente, ¿sabes? Entonces, como, ok.
Dilo, Sequia. Di que sí.
Siguiente pregunta. Espérate, que busque yo alguna por aquí. Bueno, esta hay muchas de para el dietista Sergio.
Ojo,
hay gente que me pregunta. Sí.
Venga,
bueno, hay una que voy a englobar como en todo, que es como la pregunta que me ha sorprendido mucho que mucha gente lo haya preguntado, que es el tema de ¿cómo puedo llevar una dieta vegana si me quiero poner fuerte en el gym? En plan, es como que hay algunos que han preguntado directamente por cómo voy a conseguir las proteínas de la dieta vegana, que eso yo creo que ya está como muy hablado y lo podéis buscar en el podcast correspondiente a esto, pero sí que es verdad que el tema de la dieta vegana para el gym, eso causa como muchísimo. Yo no sabía que me seguían tantos gym bros, pero hay gym bros preocupados por si se hacen veganos, como lo que es el veganismo y el gym y perder muscle, no lo ven muy claro.
Si me dejáis, la hilo con otra pregunta que me ha llegado a mí, porque es del mismo palo, literal. Entonces, bueno, ya nos responden las dos, porque es cómo llegas a los macronutrientes diarios necesarios siendo vegana. Y lo pregunta además Julie DF Giras Sport, así que me imagino.
Sí, mira, encaja también. Sport. Bueno, hombre, ahora.
Tu dietista vegano y tu chico no gym de confianza está dispuesto a responder a los gym bros pues sus dudas e inquietudes. Por partes, macronutrientes. A ver, yo creo que lo que más miedo le da también a la gente, sobre todo a los gym bros, es la proteína. La proteína, la dieta vegana. En plan,
la proteína TM.
Claro, en plan proteína. Claro, es que si me hago vegano no voy a comer suficiente proteína, ¿no? Porque la proteína solo está en la carne y en los huevos. Y entonces, pues claro que no voy a crear músculo. A ver, esto hemos hablado mucho. De hecho, hay muchos documentales como The Game Changers. Básicamente, lo que tenemos que hacer en la dieta vegana, el gran olvidado, el grupo de alimento gran olvidado por la población mundial, por así decirlo, son las legumbres. Amigo, la soja texturizada es un 50% proteína. El tofu tiene un montón de proteína, quiero decir. Incluso el seitán tiene un montón de proteína, aunque es verdad que le falta un poquito del aminoácido que tienen las legumbres porque es un cereal, pero...
Es que dicen que no es una proteína de calidad, ¿no? El seitán.
Claro.
Muchas veces dicen que no es... Claro, pero a ver, literalmente, todos los alimentos tienen todos los aminoácidos. Lo que pasa es que algunos tienen en mayor o menor proporción. Los cereales tienen menor cantidad de lisina y las legumbres menor cantidad de metionina. Y luego es lo que decimos, que mira, de verdad, que si el ser humano, si tuviera que comer en todas las comidas todos los aminoácidos, nos habríamos extinguido hace millones de años, que no habríamos aguantado hasta aquí. El cuerpo tiene reservas, tienes en el hígado un pool de aminoácidos que se dice, y estamos constantemente degradando y construyendo nueva proteína. Y tú puedes comer legumbres un día y cereales al día siguiente, incluso con 24 horas de distancia, y ya dices, ah, mira, el aminoácido que me faltaba, aquí lo tengo, ya está, ya puedo combinar. Y no pasa nada. Entonces, yo creo que el gran miedo es a cómo llegamos a la proteína. Al final, tú no estás quitándote macronutrientes. O sea, el principal error cuando la gente empieza a hacer una dieta vegana suele ser que elimina alimentos y no los sustituye. Si antes comía carne, pollo, brócoli y arroz, quito el pollo y solo como brócoli y arroz. No, eso está mal. Ese pollo tendría que ser eura, tendría que ser tofu, tendría que ser legumbres. Tienes que aportar esa proteína. Y luego, más enfocado al tema del gym, a ver, hay proteína vegana. Quiero decir, yo entiendo que cuando deportistas de alto nivel y, bueno, pues gente que va al gym, toma sus batidos con proteína. Y la proteína también puede ser vegana. Al final la proteína es... En resumen es que al final la proteína es proteína. Eso de que es proteína de peor calidad, no. La proteína son aminoácidos. O sea, es una cadena de eslabones. Y al cuerpo le da igual que tú comas legumbres a que comas carne, porque al final él lo va a descomponer todo, la proteína, en aminoácidos, y lo va a emplear más. Entonces, yo creo que se monta como una película, porque también interesa, de ¡ay, Dios mío! ¡Qué buena es la proteína animal! Pero, amigos, Patrick Baboumian, el hombre más fuerte de Alemania. Es que parece que me repito mucho.
Creo que nos quieren vender un poco, ¿no?
Sí,
claro.
Y con el tema de las kilocalorías, porque la gente también está muy preocupada de es que los alimentos vegetales tienen menos calorías. Entonces, no es solo los macros, sino hay gente que está en déficit calórico o en superávit calórico. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que piensa que no puede conseguir un superávit calórico con una alimentación 100% vegetal?
A ver, un poco con el tema de ¿estamos hablando de deportistas o gym bros? ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Es lo que decía un poco, que los deportistas de alto nivel o los gente que va al gimnasio toma batidos de proteína. ¿Por qué? No porque también solo sea la proteína, sino porque es una manera de ingerir un montón de calorías de una forma sencilla, porque es beber. Otra cosa es que tú te tuvieras que comer un bol de legumbres o tengas que... Porque llega un momento en el que tú puedes necesitar un montón de calorías porque eres, yo qué sé, Cristiano Ronaldo y tienes tres entrenamientos de fútbol al día, no sé, me estoy exagerando, ¿vale? Y tú necesitas 5.000, 6.000 kilocalorías en un día. Si tuvieras que comer en alimentos sólidos exclusivamente, estarías todo el puto día comiendo. Entonces, llega un momento en el que tú, pues, igual no es lo más sano a nivel tema de salud, tema de longevidad, ingerir, pues, batidos y demás, porque los deportistas de élite sabéis que tienen hasta X edad y luego ya dejan de ser deportistas de élite, pues, bueno, porque el cuerpo también... Pues ya no les. Hay gente joven que les sustituye, ¿no? Que les releva. Pero un batido de proteína puede tener 500, 600 kilocalorías y te lo bebes en 15 minutos. Entonces, por tener más calorías, yo creo que no es problema porque están los batidos bueno, los batidos de proteína.
Vale. Pues ahora, respondida esta maravillosa pregunta con.
Me ha gustado, ¿eh? Rigurosidad. Sí, sí, ¿eh? Rigurosidad de
dietista. Me ha puesto serio. Ha dicho.
Me pongo serio.
Datos.
Me pongo así. Pero es que, ya digo, yo creo que hay mucho interés también detrás y no es tan complicado. No es tan complicado como lo quieren hacer parecer. Yo entiendo que al principio quizás la gente puede tener muchas dudas o necesita un acompañamiento, necesita saber si está haciendo las cosas bien, pero no es tan complicado. Si nosotros hemos conseguido ser veganos con, entre comillas, la poca información que había y ahora con toda la información que hay y tantísima gente ha conseguido ser vegana desde hace 18 o 20 años, de verdad no es tan complicado.
Total.
Hay muchos deportistas veganos.
Yo creo que nos da tiempo a una más.
Sí.
Una que veis súper interesante, en plan...
¡Ay, la de los pulpos!
Claro. Hay que hablar
Venga, dale.
De los pulpos.
Sí, es que nos han preguntado y creamos que era importante que nos ha preguntado Carolina Martín qué pasa con los animales que son... No es esta la pregunta.
¿Qué opináis
no es esta.
De la apertura de la primera granja de pulpos del mundo?
De Red Buscando.
Granja de pulpos. Oh my God. Esto no lo había escuchado yo. ¿Esto
no
han abierto la granja? No.
Vale. No, todavía no se ha abierto. Está en proyecto. Entonces, como hay tan pocos pulpos en el mundo, porque nos estamos cargando, básicamente.
Ya, van a hacer una granja, ¿no? Para
la solución,
poder seguir comiendo.
Los criamos en una granja y ya está. Siendo que, bueno, si no habéis visto, creo que aquí sí que hemos hablado del documental de Netflix de My Octopus Teacher.
Es increíble ese documental, si no lo habéis visto, por favor,
claro,
vendo
entonces,
todos.
Pulpos tienen como muchísima capacidad intelectual, tienen como muchísima inteligencia. De hecho,
son más inteligentes que nosotros tres, diría, sin lugar a dudas.
Literalmente. Entonces, lo que quieren hacer
es... Me encanta Miriam asintiendo. Sí, correcto. Más lista que los tres,
Básicamente porque tú y yo sé que no aportamos nada, o sea, la que aporta todo es Miriam, quiero decir.
No, bueno, Miriam está ahí con los pulpos, cuidado.
Ya.
Que va todo, soy socióloga, no te lo dije, pero soy socióloga.
No, pero
bueno.
Los pulpos, sí.
Claro. Pero porque los pulpos son muy listos, no al revés.
Es eso, que pues querían hacer eso y ha habido ya, pues sería la primera granja de pulpos en el mundo, ha habido como muchas manifestaciones, muchas organizaciones están manifestando en contra de eso.
Muchos pulpos en la calle.
También.
¡Y no a la granja! ¡Vino a la granja!
Si pudieran, lo harían.
Y pues un poco supongo que, pues, que nos va a parecer, pues nos parece fatal, porque literalmente dejar a los pulpos en paz, quiero decir, son unos magníficos y maravillosos animales y...
Es un poco como el ejemplo, perdón, que te he interrumpido, Sergio, pero es como un poco el ejemplo de cómo actuamos los seres humanos en plan, tenemos un problema. Vemos clara cuál es la solución, pero no queremos renunciar ¿sabes? Entonces, como, bueno, pues, ¿que podríamos no comer pulpos y cuidar un poco más el planeta? Sí, pero en lugar de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues crear otra granja que consumirá un montón de recursos y eso al final afectará indirectamente a todos los otros pulpos que siguen extinguiéndose en la vida salvaje y seguimos creando pulpos ahí y así pues seguimos sin renunciar a lo que no queremos renunciar, que ahí está el problema. Realmente la base de todo está ahí, en que realmente deberíamos a lo mejor cambiar, ¿no?, la forma de plantearnos las soluciones que encontramos.
Totalmente.
Y que ya hay alternativas. De hecho, en Vegana Gal con Miriam comimos no pulpo a la gallega.
Que está buenísimo. Dios, qué hambre.
Increíble.
Oh, que se hace con setas shiitake, ¿no?
Sí.
Y se
cuece con algas y queda muy rico. Y si ya le pones de estos caldos veganos que han sacado ahora sabor marisco, lo petas.
Nah, ya me vine.
De hecho, Sergio se comió la mitad de mi plato.
Sergio.
Bueno. No haberme invitado. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Joder, qué rico, tío, qué hambre.
Sí, es que vaya ahora, pues sí. Esto sin comer. Bueno,
ya ves. Oye, había una pregunta final que parecía como muy interesante. No sé si Miriam quiere que la repasemos. La de, ¿cuál ha sido nuestro mayor aprendizaje respecto al veganismo?
Es cierto, es cierto. ¿La tenéis
Eh,
clara o
sí,
no?
yo la tengo clarísima.
Dale.
La empatía, pero con animales humanos y no humanos. O sea, rollo, yo creo que a raíz del veganismo ha cambiado tanto mi forma de, ya no solamente de ver las cosas, sino de ser y de actuar en tantos aspectos de mi vida, que creo que, sí, o sea, literalmente a la hora de relacionarme con otras personas, he aprendido a relacionarme de una forma mucho más empática gracias al veganismo. Como ha sido como un poco pico y pala, ¿sabes? En plan, he ido como descubriendo cosas que no sabía que abren como un mundo completamente, no sé, inexplorado en ese sentido. Entonces, el aprendes a
Qué
tener
bonito.
empatía. Sí, es muy guay, es muy, muy
Es muy
guay.
bonito.
Yo creo que también va un poco por allí, pero más con el tema
No te
de...
copies de mi respuesta, tío.
No, de
La he respondido
enfadarme.
primero porque sabía que quería decir lo mismo, entonces he dicho, ja, voy a decirlo yo antes.
Quiero decir, yo antes me enfadaba mucho y luego también aprendí, ¿no? Que esto es lo típico, de que si tú te enfadas en un debate o en una discusión y le estás como dando la razón al otro, entonces yo como que aprendí a intentar tomar las cosas con un poco más de calma, explicar mi punto de vista más pausadamente, ¿sabes? Intentar racionalizar mucho las cosas y darme cuenta, ¿no?
Ser
De...
pedagógico, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, yo creo que yo antes me enfadaba mucho, incluso pues a veces igual discutiendo, discutía gritando, y yo me di cuenta que cuando me hacía, que cuando me hice vegano, bueno, eso de que carne, comer carne comes violencia, no lo sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, un poco como que yo me daba cuenta que para expresarme y querer expresar lo que yo quería decir, tenía que hacerlo siempre de un modo más calmado y no podía estar agitado en este sentido.
Qué poético.
Ya ves.
¿Y tú, Miriam?
Pues yo creo que mi mayor aprendizaje con el veganismo ha sido el tema de ser un poco, que creo que la mayoría de las personas veganas pasamos un poco por ahí, de ser una vegana triste o una vegana enfadada. Y como la importancia que tiene la salud mental a la hora de tomar decisiones que afectan a tu vida y a tus valores para ponerlos en coherencia. Y que el activismo se tiene que hacer desde la buena salud mental, ¿no? De tener una salud mental en. On point. Entonces, yo pasé por una fase de estar en plan muy triste, como no me puedo creer que se le hagan esto a los animales, y
El
luego
mundo se va a la
pasé,
mierda, como la gente no
sí,
lo ve.
madre mía, nadie lo ve, esto es una mierda, no puedo hacer nada, y luego pasé al vegana enfadada, madre mía, nadie lo ve, el mundo es así, no me lo puedo creer. No, esto es un problema y ninguno de esos dos posicionamientos ayudaba a los animales ni al activismo, porque
Claro.
era que yo estaba chocando y estaba gestionando emocionalmente de lo que yo me había dado cuenta, ¿no? De esa realidad del sufrimiento animal. Cuando me di cuenta de esto y decidí bajarme de ese punto y relativizar un poco, aceptar, creo que el aceptar que vivimos una sociedad que no es la que nos gustaría tener,
Claro.
te da salud mental para poder vivir en ella más tranquilamente, sin sufrir tanto, porque sufriendo no vamos a ayudar a los animales, ni al planeta, ni a nadie, no vamos a poder cambiar las cosas, porque desde el sufrimiento no se puede. O sea, la rabia puede que nos movilice, pero tampoco es pedagógica, entonces tampoco nos ayuda. Entonces, había una chica que preguntaba un poco algo parecido, como
¿Cómo
que
hacéis como para lidiar, ¿no? Viendo que todo el
sí.
mundo es como que va en contra de. Pero yo creo que hay un poco que canalizar esa violencia para energía de cara a hacer cosas y esas cosas hacerlas desde el punto de vista positivo. Por mucho que a veces sea
Totalmente.
difícil, obviamente, es muy fácil hablar y luego al verlo dices, joder, chaval. Pero aún así, siempre hay algo a lo que agarrarse, yo creo.
Y que desde la negatividad, ¿no? También lo veo mucho en los discursos medioambientalistas, desde el vamos a colapsar, madre mía, el mundo es una mierda, desde ahí no vamos a cambiar las cosas, ¿no? El mundo es una mierda, venga, pues nos vamos a organizar, nos vamos a levantar y vamos a cambiar las cosas y vamos a trabajar todos los días por cambiar las cosas. Eso es a mí lo que me da esperanza, al menos.
Total,
Como
total,
por
total.
ejemplo, hacer este podcast, que también es
A
nuestra
mí
forma de activismo.
me da la vida este podcast,
Di que sí,
literalmente.
Miriam.
Sí, yo estoy tan feliz de estar por
Bueno,
aquí. Me da
no te
mucha
creas, ¿eh?
pena que.
Dale cuatro o cinco
Oye.
episodios más y acabas hasta el coño.
Literal. Buah, esta se... No, no puedo esta semana grabar. Ya no puede Miriam grabar, qué raro, ¿eh?
Qué casualidad de la vida, ¿no?
Es que soy socióloga, no sé si os lo he dicho.
Es que tengo un micro nuevo, no sé si os lo he dicho tampoco.
Pues oye, sí, muy guay esto de preguntas y respuestas, ¿eh? Buen capítulo final, la verdad.
Me ha gustado.
La verdad que no quiero despedir, me da mucha pena.
No te preocupes, porque antes hay que recordar el feedback de nuestros oyentes, que ya sabéis que nos podéis... ¿Qué? ¡Nos podéis leer! Nos podéis leer todas las cositas del programa, todas las notitas, las preguntinas. Intentaremos que las preguntitas estén también por ahí en la escaleta del programa, ya sabéis, malitosveganos.com/71. Que por supuesto nos podéis escribir desde malitosveganos.com/contactar y compartir el podcast con quien queráis. Que os podéis suscribir desde Spotify, que hay más de 4.750 personas. Es una locura.
Oh,
y pararnos allí. Y una cosa, tengo que decir, que también os podéis dar 5 estrellas en iTunes Apple Podcast, que tenemos 40 valoraciones, pero que tenemos un 4,9. Porque alguien nos ha puesto un 2.
Para tocar los huevos, ¿eh?
¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Sabemos quién eres! ¡Vamos a por ti! ¡Que lo sepa! Por supuesto.
Para que luego digan que los veganos somos pacifistas.
Sí,
no, pero sabes que estás haciendo las cosas bien cuando salen los haters.
Exactamente. Entonces, es verdad. Ole, nuestro primer hater después de 71 programas. Dale.
Tiene sentido, tiene sentido.
Bueno, también que nos podéis escuchar desde iVoox, desde Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Twitch, desde nuestra web, desde donde queráis, nos podéis escuchar. Y ha llegado el momento. Ahora sí.
Bueno.
Ya sabéis lo
yo
que
no
pasa.
Quiero, no, pero yo no voy a despedir, ¿eh? Yo no. O bueno, sea, pero no porque no me quiera ir, sino porque no quiero hacer el ridículo otra vez.
No.
Tienes pero que piensa hacerlo. Que tengo un micro nuevo, igual ahora va mejor.
Claro, va a ir mejor.
Bueno, es verdad. Venga, ahora va a ir fenomenal. Claro que sí.
Es así. Bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Que bueno, que espero que os haya gustado mucho. La próxima semana no, porque bueno, no vamos a estar ya, porque acaba la tercera temporada del podcast. Eso sí, volveremos en septiembre, espero, con la cuarta temporada. Y ahí sí, que nos vais a tener dando muchísima guerra, porque vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos!
Otra vez
tiro en Twitter, madre mía. Gente, un besito. Pasar buen verano.
Disfrutad de las vacaciones o las no vacaciones.
Nos vemos a la vuelta.